El presidente de la opositora Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, se juramenta como presidente encargado del país.
Estados Unidos reconoció a Guaidó oficialmente presidente interino de Venezuela.
Nicolás Maduro rompe relaciones diplomáticas y políticas con los Estados Unidos.
Maduro da 72 horas a funcionarios diplomáticos de Estados Unidos para que abandonen Venezuela.
Miles de venezolanos salieron a las calles de Caracas y otras ciudades del país para protestar contra el régimen de Maduro.
Y Guaidó recibe apoyo de la comunidad internacional tras jurar como presidente interino de Venezuela.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, les habla Damaso Rodríguez y me acompaña en el estudio Juan José Antonio Évora. Bienvenidos al noticiero estelar de Radio Martí de las 5 de la tarde. En los controles, Juan Pendaz. En la sala de redacción, Paul Rodríguez y Armando de Armas. En la producción, Berta Raval. Edición de José Luis Ramos. Y a las 5 y 12 minutos de la tarde, vamos de inmediato con las informaciones correspondientes a este miércoles 23 de enero del año 2019. Y abrimos esta primera mitad del noticiero de las 5 con informaciones de América Latina.
El jefe del Parlamento de Venezuela, de mayoría opositora, Juan Guaidó, se autoproclamó presidente encargado de Venezuela para buscar la salida del poder de Nicolás Maduro ante una multitud de seguidores en Caracas. Estas fueron sus palabras.
¡Juro! Asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela.
Nicolás Maduro anunció hoy la ruptura de relaciones diplomáticas de su gobierno con los Estados Unidos, poco después de que la Casa Blanca reconociera como presidente interino legítimo de Venezuela Juan Guaidó.
Desde un balcón del Palacio de Miraflores, Maduro se dirigió a los partidarios del régimen reunidos en los alrededores y dijo que les daba 72 horas a los funcionarios diplomáticos estadounidenses para que abandonaran Venezuela.
En su discurso, Maduro dijo que la oposición venezolana está tratando de dar un golpe de Estado contra su gobierno y acusó de lacayos de Estados Unidos a los opositores que, según él, quieren imponer un gobierno títere en el país. Y directamente vamos ahora a Venezuela con Aymara Lorenzo, quien nos tiene más detalles de lo que está sucediendo y lo que ha sucedido hoy allá en Caracas y otras ciudades. Aymara, buenas tardes y adelante.
Buenas tardes, un saludo para ti y para toda la audiencia. A esta hora, lamentablemente, les informamos que hay un balance de 9 muertos, 4 en el estado Barinas, 2 en el estado Ayacucho, 2 en Táchira y 15 heridos, además en Táchira, así como 1 en Catia, en Caracas, producto de los enfrentamientos y la represión registrada en torno a esta convocatoria que movilizó a millones de personas, no solo en Caracas, sino en diversas zonas del país, que atendieron la convocatoria de la oposición en la cual el diputado Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, juró como presidente encargado para restituir la democracia. Entre las entre lo que dijo hoy Juan Guaidó, pues destaca que Él dijo que se van a escuchar anuncios importantes para el ingreso de ayuda humanitaria en el mundo, para lo cual convocó una marcha que será anunciada en los próximos días para los primeros días de febrero. Asimismo, el fin de semana van a imprimir la ley de amnistía y garantía para entregarla a los militares, porque hay que recordar que a lo largo de su discurso en las dos últimas semanas, el componente militar ha sido factor fundamental en las alocuciones públicas de Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional. Ahora, como presidente encargado, emitió un comunicado al cuerpo diplomático reiterando la importancia de mantener su presencia en Venezuela, como cuerpo acreditado, y sobre no ser el firme propósito del poder de Venezuela. Esto porque en horas de la tarde,
tenemos algunas dificultades técnicas con la llamada. Aymara, si puedes repetir lo que estabas diciendo y te puedes mover un poquito hacia un lado donde tenga mejor onda.
Claro, les
ahora
comentaba que, okay, les comentaba que cuando presidente de Venezuela y el cuerpo diplomático reiterando la importancia de mantener su presencia en Venezuela como cuerpo acreditado. Además, con el legítimo de Venezuela. Esto porque el gobernante Nicolás Maduro rompió relaciones diplomáticas con Estados Unidos la embajada de Estados Unidos para desalojar Venezuela. En este sentido, hay que destacar que hasta ahora estos son los países que reconocen a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Estados Unidos, Canadá, Colombia, Perú, Ecuador, Argentina, Paraguay, Costa Rica, Brasil, Chile y Guatemala. En tanto, México, así como Cuba, Bolivia, Rusia, Turquía, Osetia del Sur y China, han ratificado su apoyo a Nicolás Maduro. Pero quiero contarles que la represión en Venezuela se ha mantenido y a esta hora en Caracas, en el sector Armilla, continúan de nuevo los enfrentamientos entre personas que han decidido manifestar su inconformidad contra el gobierno de Nicolás Maduro, enfrentándose a efectivos militares de la Guardia Nacional y la Policía Nacional. También hay un asunto que llama mucho la atención y es que cerca de 1,000 personas se mantienen secuestradas en la Catedral de Maturín, en la capital del estado Monagas, al oriente venezolano, a manos de seguidores del oficialismo. Están allí, además, dentro de la iglesia, con el obispo de Maturín. Y un último detalle que quiero compartir con ustedes es que a través de la cuenta Twitter, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, escribió lo siguiente: el desespero y la intolerancia atentan contra la paz de la nación. Los soldados de la patria no aceptamos a un presidente impuesto a la sombra de oscuros intereses ni autoproclamado al margen de la ley. La Fuerza Armada Nacional defiende nuestra Constitución y es garante de la soberanía nacional. Esto lo escribió a través de la red social Twitter, aproximadamente hora y media después de que Diosdado Cabello, desde la Plaza O'Higgins en Caracas, donde se concentró la convocatoria que hizo el oficialismo el día de hoy para intentar contrarrestar la convocatoria de la oposición, allí Diosdado Cabello, presidente de la ilegítima Asamblea Constituyente, retó a la oposición a que fuera a Miraflores, donde los seguidores del oficialismo les estarían esperando. Bueno, lo que quiero comentar con todo esto es que al presidente Nicolás Maduro pues solamente se refirió a la ruptura de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, pero pues no han dado respuesta a ninguna de las intenciones de la oposición de buscar una salida pacífica y concertada a lo que es considerado por el mundo como la usurpación de un dictador.
Aymara Lorenzo, desde Caracas. Aymara, te habla José Antonio Évora. Gracias por todo. Mencionaste 9 muertos. Hiciste un desglose de la cantidad de muertos en cada uno de los lugares. ¿Pudieras repetir eso, por favor?
Sí, claro, cómo no. 9 muertos, de 9 muertos que se conocen hasta las 4:30 de la tarde. 4 en Barinas, en la zona occidental de Venezuela, recordemos que es el estado en el cual nació el fallecido Hugo Chávez, 2 en el estado de Ayacucho, al sur de Venezuela, 2 en Táchira, estado fronterizo con Colombia, al occidente de Venezuela, donde además también se registran 15 heridos, y 1 en Catia, aquí en la capital venezolana.
Y la convocatoria que hizo Diosdado Cabello a los opositores a que fueran a Miraflores, dijo qué perseguía, cuál era el propósito que él creía que él tenía con esa convocatoria.
Bueno, pues sí, resulta que Diosdado Cabello convocó a los seguidores del oficialismo a que rodearan en una vigilia Miraflores, es decir, que prácticamente se convirtieran en un escudo humano para el Palacio de Miraflores, uh-huh. Y simplemente retó a la oposición a que intentara llegar hasta Miraflores como lo hizo en el año 2002.
Muy bien, muchísimas gracias, Aymar.
Quizá propiciando un encuentro, propiciando una confrontación eso entre la oposición y los seguidores del oficialismo.
O sea, lo que quería evidentemente era un baño de sangre, porque un enfrentamiento de ese tipo no es.
Eso es lo que puede leerse entre líneas.
Bueno, es lo que leemos del lado de acá y bueno, tú que estás allí has dicho tal como ocurrió. ¿Hay en este momento alguna fuerza de la Guardia Nacional Bolivariana, algún los famosos colectivos que se han desplegado siempre contra los manifestantes y las personas que protestan? ¿Hay algún punto donde creas
bueno,
en la capital?
En este momento, de hecho, donde estamos nosotros aquí en la oficina donde operamos para la corresponsalía de Radio y Televisión Martí, pues prácticamente recibimos los gases lacrimógenos del enfrentamiento que hubo hace cuestión de media hora entre la Guardia Nacional, la Policía Nacional Bolivariana y quienes decidieron salir a protestar después que terminó esta concentración, que hay que destacar su carácter cívico y pacífico, pero este grupo pues decidió irse por el enfrentamiento con la Guardia Nacional y con la Policía Nacional Bolivariana. Esto es lo que podemos contarles que está ocurriendo en este lado de Caracas. Otra cosa que llama mucho la atención es que a esta hora no han salido a la calle colectivos a amedrentar como se ha registrado en oportunidades anteriores. Y lo que sí hay que destacar es que la noche de martes para miércoles, es decir, la madrugada de este miércoles, pues hubo enfrentamientos entre las comunidades del oeste de Caracas, donde además fue asesinada una persona, una mujer recibió un impacto de bala en la cabeza a causa de la represión de efectivos del FAES y de la Policía Nacional Bolivariana. Porque lo que hay que destacar aquí es que las protestas que se han registrado en las horas de la noche de este 22 y de este 21 inclusive han sido en zonas populares de Caracas, donde anteriormente había una gran aceptación del oficialismo y del chavismo.
Reportando desde Caracas.
Muchas gracias.
Aymara, por favor, estás haciendo muy bien tu trabajo, pero por favor, cuídate.
Bueno, muchas gracias, Aymara. Continuamos con más informaciones sobre los sucesos en Venezuela. El gobierno de los Estados Unidos reconoció a Juan Guaidó, actual presidente de la Asamblea, o es actual presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, como presidente interino del país. Michelle Sagué tiene el informe.
En un comunicado, el presidente estadounidense Donald Trump dijo que oficialmente reconocía al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, como presidente interino del país. El presidente señaló que en su rol como la única rama legítima del gobierno electa por el pueblo venezolano, la Asamblea Nacional invocó la constitución del país para declarar ilegítimo a Nicolás Maduro y la presidencia vacía. Dijo que el pueblo venezolano valientemente se ha expresado contra Maduro y su régimen y ha demandado libertad y el cumplimiento de la ley. El presidente Trump expresó que continuará usando el peso total del poder económico y diplomático de Estados Unidos para lograr que se restaure la democracia en Venezuela. Asimismo, alentó a otros países del hemisferio occidental a que reconozcan a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela y dijo que Estados Unidos trabajaría con estos países para apoyarlo en sus esfuerzos por restaurar la legitimidad constitucional. Desde Washington para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
En su comunicado oficial de reconocimiento de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, el Departamento de Estado de Estados Unidos elogió el coraje del líder opositor y dijo que su decisión de asumir esas funciones están contempladas en el artículo 233 de la Constitución de ese país.
El Departamento de Estado llama a Maduro a abandonar el poder a favor de un líder que represente legítimamente al pueblo venezolano y reafirma que Estados Unidos apoya al presidente Guaidó en su misión de establecer un gobierno de transición y liderar el país hacia unas elecciones libres y justas.
En una entrevista exclusiva con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, el señor Monseñor Tomás Wensky, arzobispo de la arquidiócesis de Miami, envió un mensaje de solidaridad al pueblo de Venezuela.
Usted es el pastor de decenas de miles de venezolanos que viven aquí en la diáspora. ¿Cuál es su mensaje y su opinión de cómo la Iglesia Católica de Venezuela y cómo los venezolanos están tratando pacíficamente de cambiar las cosas? Y el mensaje a los que están escuchando y viendo esto, los cubanos, los venezolanos.
Sí, bueno, lo de Venezuela es un calvario para el pueblo y la iglesia en Venezuela ha acompañado a su pueblo en esos dolores que están pasando y aquí en Miami también estamos participando con el pueblo venezolano esta tarde en la iglesia de Doral, Nuestra Señora de Guadalupe, cuyo párroco es venezolano. Va a haber también oraciones y yo creo que la manifestación de Doral termina en la iglesia ya. Entonces estamos en solidaridad con el pueblo y con la iglesia en Venezuela, pidiendo a Dios que haya un cambio pacífico y un regreso a las instituciones democráticas.
Muchas gracias.
Y venezolanos y latinoamericanos de la zona norte de los Estados Unidos participaron este miércoles en manifestaciones simultáneas en los estados de Connecticut, Nueva Jersey y New York para apoyar a Juan Guaidó y a la Asamblea Nacional de Venezuela como representantes del gobierno legítimo de su país. Carmen María Rodríguez informa.
Uno de los organizadores de la agenda en la zona norte es el joven venezolano Eduardo Lugo. Eduardo Lugo afirmó: los venezolanos sienten un compromiso renovado por la libertad y democracia de Venezuela.
En Venezuela, los venezolanos dentro y fuera del país hemos sentido esta energía renovada porque sabemos que en esta oportunidad tenemos una cita con la historia de nuestro país. Nuestro país nos llama a recuperar la libertad, la democracia. Sabemos que tenemos la constitución, las leyes, un parlamento y un presidente joven, lleno de energía y de futuro para avanzar todos juntos en este sentimiento de unión indescriptible de todos los venezolanos. Nos vamos a reunir en Central Park 23 de enero, comenzando al mediodía y cerrando con un gran evento a las 5:30 de la tarde. Estamos muy emocionados y sabemos que el mundo nos apoya en pleno y nuestros hermanos latinoamericanos y del hemisferio están ahí con nosotros en la búsqueda y la conquista de la libertad del pueblo venezolano.
Eduardo Lugo afirmó que ha sido una avalancha de apoyo regional de países latinoamericanos que se solidarizan con este movimiento renovado en favor de la libertad y democracia en Venezuela. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Activistas de la sociedad civil cubana se solidarizan con las protestas de los venezolanos y han salido a las calles a exigir la salida del poder de Nicolás Maduro y mantienen las esperanzas vivas de que en Cuba pueda suceder algo similar. Amado Gil tiene las declaraciones recogidas desde la isla.
La solidaridad hacia el pueblo de Venezuela, que ha salido masivamente a las calles para exigir que se vaya Nicolás Maduro del poder, está presente en miembros de la sociedad civil cubana que desde la isla expresaron su apoyo a los venezolanos. Así lo hicieron saber el secretario ejecutivo de la UNPACU, José Daniel Ferrer García, y el premio Sájarov a la libertad de conciencia, Guillermo Fariñas.
Solidarizarnos con la oposición venezolana, con el pueblo venezolano, con los jóvenes venezolanos, con los que están saliendo a las calles en Venezuela a protestar contra Maduro, que es un presidente ilegítimo, es un dictador.
Realmente bendigo a los hermanos y a las hermanas venezolanas por la batalla que están dando, porque la están dando por nosotros y por todos los latinoamericanos.
En Venezuela, una multitudinaria manifestación popular salió a las calles del país para exigir la salida del poder de Nicolás Maduro, cuyo gobierno es considerado ilegítimo por la mayoría de los gobiernos del mundo. Un escenario que debiera también repetirse en Cuba, afirmó Ferrer García.
Acá en Cuba debemos seguir trabajando cada día con mayores fuerzas, energía, con mayor amor, para que el pueblo cubano tome conciencia también de que la libertad cuesta cara y que hay que salir a conquistarla a las calles, porque sentados en nuestras casas, esa esperanza no va a tocar a la puerta y nos va a decir: aquí está la libertad, aquí la tiene, tenemos que conquistarla.
Fariñas, por su parte, dice que del pueblo venezolano, los cubanos debieran sacar experiencias.
Que aunque hay millones que se han ido, de los 23 millones, hay varios millones que están batidos dentro y que no se van. Y creo que ese fue un error que también cometimos nosotros los cubanos, de que entendimos que era mejor irse que echar la pelea. Y creo que los venezolanos nos están demostrando que la pelea se puede echar.
Nicolás Maduro también convocó a una manifestación de apoyo a su gobierno. Amado Gil, Radio Martí.
Y a las 5:19 vamos con el estado general del tiempo para Cuba. Estará nublado en la zona de la costa norte oriental con algunas lluvias. En el resto del país estará parcialmente nublado con muy aisladas lluvias. Las temperaturas máximas en la tarde alcanzarán valores de entre 28 y 31 grados Celsius. En la noche las temperaturas estarán entre 21 y 24 grados. Soplarán vientos del sudeste en la región occidental y del este en el resto del país, entre 15 y 30 kilómetros por hora. Hasta 35 kilómetros por hora pudiera haber ráfagas en la costa norte oriental con rachas superiores. Habrá marejadas en todos los litorales, fuerte en el norte oriental, con acumulaciones de agua en zonas bajas, incluyendo el malecón de Baracoa. Y hasta aquí el estado del tiempo para Cuba.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
A las 5:21, vamos con noticias de Cuba.
De crítica califican los holguineros la falta de alimentos en esa provincia. Tomás Cardoso tiene el reporte.
Desde el inicio del mes de enero se incrementa el desabastecimiento de alimentos en la provincia de Holguín. Este es el testimonio desde el municipio de Mayarí del periodista Osmel Ramírez Álvarez.
Realmente hay una situación bastante difícil con los abastecimientos, principalmente las carnes, el pollo, el producto que hace un tiempo atrás estaban bastante estables, siempre ha habido problemas, pero ahora en este momento hay una crisis realmente seria, ¿ves? Hay una situación crítica con la carne de puerco, particular incluso, y con la carne de pollo está perdida de los mercados, y si sacan un poquito es una matazón, una cola tremenda, dura pocos minutos, no hay aceite, muy poco productos en los mercados ideales, dicen esa, el rey de mercado que vende un precio diferenciado, que es un precio altísimo en comparación con los salarios.
Y en el poblado de Baire, en el municipio Contramaestre, el residente William Tamayo informa que la escasez es visible en los establecimientos.
Este año ha empezado con tremenda hambre y tremenda escasez de alimentación en Bani. El aceite se ha perdido, todos los kioscos en Bani están pelados, es decir, que no hay ninguna carne de puerco. De cuenta profita la tuvieron vendiendo el gordo a 30 pesos y la carne a 40 pesos y el cotovelo a 20 pesos. El lo han reducido más y la harina con una peca cucaracha deteriorada.
Por su parte, en la capital provincial el escenario no es diferente, a lo que se suman los altos precios y otros faltantes, comenta Ramón Zamora.
No tenemos pasta dental, hacía aproximadamente 2 meses que no había y ahora están sacando poquito. El catrismo es lo mismo, desde el 59 a la fecha no ha habido cambio. En vez de avanzar, todo ha sido para atrás. Ellos hablan de progreso, pero ese progreso es entre ellos y su familia, ¿no?, que son los que están viviendo del sudor del pueblo.
Según el anuario estadístico de Cuba, la provincia de Holguín es la tercera más grande del país, cuenta con 14 municipios y tiene una población de 1.036.572 habitantes. Tomás Cardoso, Radio Martí.
El médico cubano Víctor Pena denunció a través de la página de internet del grupo No Somos Desertores, Somos Cubanos Libres, que el régimen castrista le impide entrar a Cuba.
El galeno, quien reclama su derecho a regresar a la isla, escribe haber cumplido los 8 años de sanción que establece el régimen para los profesionales de la salud que desertan mientras cumplen misiones en otros países.
Y el gobierno brasileño estudia regularizar los médicos cubanos que quieran continuar en ese país después de la salida de miles de ellos por orden de La Habana, informó este miércoles la agencia Brasil.
Un día antes, el doctor Ernest López Font, quien decidió permanecer en Brasil, escribió una carta junto a otros 1.271 profesionales cubanos dirigidas al presidente Jair Bolsonaro.
La crisis de la salud pública en Cuba parece agravarse, sobre todo en el terreno de la atención médica, aparte de la escasez de medicamentos. Rafael Martínez Sixto conversó con un médico cubano que presta sus servicios en la región oriental de la isla.
Una de las cosas que más agobia a la población es la falta o escasez de medicamentos, desde los más comunes hasta los de primera necesidad. Lo resume así el terapeuta de Santiago de Cuba, Roberto Serrano.
Medicamentos de todo tipo, los liberados e inclusive los medicamentos controlados. Pacientes con enfermedades crónicas como la hipertensión arterial, la diabetes, pacientes asmáticos, no pueden hacer el tratamiento estable.
Está también la atención médica. La tan promocionada idea del médico de la familia ha quedado en el olvido, en opinión del doctor Serrano.
Los consultorios vacíos por falta de materiales esenciales, como por ejemplo guantes, materiales de sutura, faltan muchos equipos, inclusive aerosoles para pacientes asmáticos, venoclisis, etcétera.
En muchas ocasiones el paciente tiene que esperar meses para programar su consulta.
Hay pocos especialistas y la mayoría se encuentran en colaboración o misiones internacionales.
¿Y qué decir de la higiene en los centros de salud?
Hay una mala disposición de los residuales sólidos del líquido. Mantienen en alza la prevalencia de un grupo de enfermedades como el Zika, el dengue, la leptospirosis. El dengue ha producido muchas muertes, lo que es difícil contabilizarla, porque el Estado y el sistema de salud son los que manejan la cifra.
Y entre esas cifras que no se dan están, por ejemplo, los reiterados casos de negligencia médica, como el de la acusación más reciente hecha por el opositor Jorge Cervantes, quien ha calificado de homicidio la muerte de su sobrina de 21 años, Daimaris González Cervantes, tras una intervención quirúrgica en el Hospital Provincial de Las Tunas. Para Radio Martí, Rafael Martínez Sixto.
Bueno, y siguiendo la situación de Venezuela, vamos a la zona del Doral, aquí en Miami, donde tenemos a nuestra compañera ahí, Karen Caballero, reunida con todos los venezolanos del exilio. Karen, ¿qué está sucediendo ahí en el Doral? Bueno, aparentemente perdimos la comunicación con Karen Caballero. Y bueno, pues seguimos con más informaciones. El guerrillero chileno Ricardo Palma Salamanca, a quien tras su fuga en helicóptero de una cárcel de Santiago de Chile, se le situó en Cuba y en México, no será extraditado a Chile.
Así lo decidió la justicia francesa a pesar de la presión política para que cumpliera en Chile dos penas de cadena perpetua.
El ex guerrillero que goza en Francia del estatus de refugiado político tras alegar que había sido torturado en Chile fue sentenciado en su país en el 1991 por el asesinato del senador Jaime Guzmán y por el secuestro del hijo del propietario del diario El Mercurio.
El presidente del movimiento opositor cubano Somos Más, Eliezer Ávila, el presentador Alex Otaola y el cantante y humorista Eric Concepción se unieron a otros cubanos para convocar la marcha de los prohibidos el próximo 26 de enero frente a la Embajada de Cuba en Washington. La iniciativa, con apoyo de Cuba Decide, busca también sumar a todos los cubanos en el exterior en un llamado al no ante la inaceptable propuesta de constitución del gobierno cubano que esclaviza a Cuba a un único partido y a una dictadura comunista de por vida.
Y a las 5:27 vamos con más informaciones. Hacemos un recorrido ahora por los Estados Unidos.
El Senado de Estados Unidos votará el jueves sobre dos proyectos de ley para reabrir el gobierno, cuyo cierre parcial se encuentra en su segundo mes. Desde Washington informa Luis Alberto Facal.
El Senado de Estados Unidos se prepara para votar el jueves sobre dos propuestas, una republicana y otra demócrata, para poner fin al cierre parcial del gobierno que hoy llega al día 33. Un proyecto de ley ya aprobado por la Cámara de Representantes, liderada por los demócratas, proporcionaría fondos provisionales hasta el 8 de febrero, permitiendo que las agencias cerradas vuelvan a abrir mientras las dos partes debaten la seguridad fronteriza. No contiene dinero para el muro deseado por el presidente Donald Trump. El plan republicano se basa en una propuesta del presidente Donald Trump para gastar $5,700 millones en un muro fronterizo y proporcionar protecciones temporales para algunos inmigrantes. El líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, quien previamente se negó a presentar cualquier proyecto de ley que no contara con el apoyo de Trump, instó a los legisladores a votar a favor de la propuesta republicana. Chuck Schumer es el líder de la minoría demócrata en el Senado. Votaremos sobre si abrir el gobierno sin ninguna decisión de un lado o del otro sobre seguridad en la frontera. Entre tanto, se canceló una conferencia internacional sobre seguridad fronteriza que fue organizada por el Departamento de Estado debido al cierre parcial del gobierno. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y la Corte Suprema rechazó tomar acción sobre DACA y la decisión podría afectar las negociaciones para reabrir el gobierno de los Estados Unidos. Desde Washington informa Tony Cano.
La Corte Suprema de Estados Unidos no tomó ninguna decisión este martes sobre un programa que protege de la deportación a cientos de miles de jóvenes que llegaron a los Estados Unidos cuando eran niños. No agregar el programa DACA a los casos que se revisarán indica que el Tribunal Superior no se ocupará del tema durante el plazo actual que finaliza en junio. La recién elegida representante demócrata en la Cámara, Ilhan Omar, nunca apoyó el acuerdo del presidente. El presidente cree que puede puede usar a los beneficiarios de DACA, cuyo estado solo se ve amenazado por él, como peones en su búsqueda por construir un muro xenófobo y racista diseñado para mantener a los inmigrantes fuera de este país. Cree que puede mantener los salarios de cientos de personas, de miles de trabajadores federales rehenes, para construir ese símbolo de odio, puntualizó. Omar es la primera somalí estadounidense elegida para el Congreso. Analistas consideran que esta es una victoria para los más de 700.000 jóvenes en el programa de acción diferida para los llegados en la infancia. Tony Cano, Washington.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a las 5:30 entramos en la segunda media hora de este noticiero de las 5 de la tarde. Saludos amigos, les habla Damaso Rodríguez y me acompaña en el estudio José Antonio Évora. Bienvenidos a la segunda parte del noticiero de Radio Martí. En los controles tenemos a Juan Pendaz y también tenemos a Fuentes Cortés. En la sala de redacción, Paul Rodríguez, en la producción, Berta Raval y en la edición, José Luis Ramos. Y a las 5:32 vamos de inmediato a las informaciones. Y abrimos nuestra ronda de la segunda vuelta con noticias sobre Cuba.
El año 2018, más que una continuación, significó un incremento en las tendencias e intensidad de las violaciones a la libertad religiosa en Cuba, publica hoy el diario ABC de España. Así empieza el informe 2018 sobre las libertades religiosas en Cuba, coordinado por el Instituto Patmos, interlocutor directo de entidades como The European Center for Law and Justice, o sea, el Centro Europeo para la Justicia y la Ley, y también Sam Brownback, embajador estadounidense para la libertad religiosa.
Sin ir más lejos, el pasado 7 de septiembre, víspera de la festividad de Nuestra Señora del Cobre, patrona de Cuba, tres habitantes de Cienfuegos que se disponían a participar en las celebraciones fueron detenidos en plena calle por un teniente coronel que respondía al nombre de Pablo y posteriormente trasladados a sus domicilios, donde se les colocó vigilancia para impedir que salieran de nuevo.
Más flagrante aún, si cabe, es el calvario con vertientes múltiples por el que atraviesan los miembros de la comunidad judía Bnei Anusim de Camagüey. De entrada, las autoridades les han negado hasta la fecha el derecho a registrarse legalmente. Por lo que respecta a las burlas antisemitas que padecen, la explicación que recibieron por parte de esas mismas autoridades era que provenían seguramente de otras confesiones cristianas.
Y familiares de cubanos y latinoamericanos detenidos en centros del Servicio de Migración de los Estados Unidos pidieron la intervención del senador Marco Rubio para que sus seres queridos sean puestos en libertad bajo palabra o bajo fianza. En el sur de la Florida, Ricardo Quintana conversó con varios de ellos.
Entre 3 y 10 meses es el tiempo promedio que sus familiares estiman que han permanecido retenidos por el Servicio de Inmigración en centros en Luisiana y Texas. Es el caso de José Norak. Su hijo Lester está preso en el centro Bossier en Luisiana.
Ya va a cumplir 8 meses ahora en estos días. Lleva 7 meses y medio aproximadamente.
Caso parecido el de Yudania. Su sobrino lleva 9 meses preso también en Luisiana. Un proceso que ella considera es injusto.
Lleva 9 meses en Luisiana por un proceso injusto, con su miedo creíble, con un caso de asilo político muy fuerte.
Ninoska Moreno, venezolana, que también tiene a su hijo Douglas en Luisiana, cuenta que el joven se entregó por la frontera con Nuevo Laredo el 4 de septiembre.
El juez le notificó que su asilo no iba a ser aprobado, que él creía su situación, creía su creíble como tal y que sabía, estaba al tanto de la situación en Venezuela, pero su persecución no había sido tan fuerte.
Luego de esta breve reunión con representantes
representantes, el senador Marco Rubio. Los familiares salieron sin mucha esperanza, solamente recibieron una planilla donde se le pide algunos datos para poder tramitar con la prisión donde se encuentran los detenidos.
La abogada Grisel Ibarra recuerda que el parol o la libertad bajo palabra no es un derecho y que emigración no tiene la obligación de concederla.
Tú no tienes el derecho a tener el parol, es a la discreción del procurador general y es caso por caso, bajo la sección 212D5, es caso por caso, por razones humanitarias o por beneficio público a la comunidad. Si no llenas esos requisitos, no tienes derecho a parol, o sea, no te lo van a dar.
Según los familiares, en Luisiana hay casi un centenar de cubanos retenidos en espera de un proceso para tramitar el asilo político. En la mayoría de los casos se ha dictaminado deportación. Ricardo Quintana, Noticiero Televisión Martí.
La joven líder del movimiento Cuba Decide y activista por los derechos humanos, Rosa María Payá, fue invitada a la convención del Partido Popular Español en Madrid. La alocución de su intervención fue cortesía de Cubanet y José Luis Ramos preparó este reportaje.
Muchas gracias a todos los amigos del Partido Popular Español y del Partido Popular Europeo, y en especial a su presidente, Pablo Casado.
Después de sus palabras de agradecimiento, la joven activista cubana de derechos humanos y presidenta de Cuba Decide, Rosa María Payá, se concentró en los 60 años de falta de libertades en Cuba.
Hoy son estos mismos oligarcas militares los que pretenden engañar al mundo y a su propio pueblo, fingiendo una imagen de cambios, pero sin dar un solo paso en favor del reconocimiento de las libertades fundamentales.
En su discurso no olvidó a los presos políticos en la isla.
Estamos enfrentados a un régimen que ha condenado a decenas de miles a 20, a 25, a 30 años de prisión por motivos políticos y que hoy, mientras conversamos, mantiene a más de 120 hombres y mujeres encerrados por pensar distinto y actuar de acuerdo a su conciencia, entre ellos el doctor Eduardo Cardet y la activista Aymara Nieto.
Después de enfatizar todas las prohibiciones de los cubanos, describió:
esta es la realidad de la Cuba contemporánea y se llama apartheid, no democracia de partido único. Como dice Mogherini, el cinismo no hace a la política más realista, ni la hace más eficiente, sino que es garantía de impunidad para los tiranos y sus discípulos en el globo. La misma impunidad con la que el régimen cubano asesinó a mi padre, Osvaldo Payá, y a mi amigo Harold Cepero en julio del año 2012.
Su despedida fue bien contundente.
La causa de los derechos humanos es una sola, como una sola es la humanidad. Si hoy se habla de globalización, anunciamos y denunciamos que si no se globaliza la solidaridad, no solo peligran los derechos humanos, sino el derecho a seguir siendo humanos.
José Luis Ramos, Noticiero Televisión Martí.
Y efectivos de la Seguridad del Estado y de la PNR impiden la salida de sus viviendas a varios opositores del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, en la provincia de Matanzas.
El expreso político del Grupo de los 75, Félix Navarro, se refiere a la vigilancia establecida no lejos de su casa, en Perico, al igual que cerca de los domicilios de varios opositores en los municipios de Carlos Rojas y Colón.
Hemos amanecido con postas a la salida de nuestras viviendas en varios lugares, pero específicamente en Carlos Rojas, la vivienda de Armando Abascal Serrano y su familia, que la mujer y la hija son damas de blanco y él es activista ejecutivo del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel. Se le personó un oficial del G2 que conocemos como Dairon y le manifestó que había órdenes de que no podían salir, puesto que todos nosotros estábamos bloqueados, ya que habían llegado información de que íbamos a participar, formamos parte de un levantamiento nacional que se iba a producir en el día de hoy. Inmediatamente que Abascal me llamó, revisamos aquí al frente de mi casa, que está un poco alejado, cerca de 100 metros, y tengo 6 oficiales de la policía política, así como que a un kilómetro en el entronque del Central España está una patrulla, una autopatrulla con policía, o sea, la Policía Nacional, que están apostados en ese lugar. En la ciudad de Colón, Francisco Rangel Manzano, que es otro de los ejecutivos de nuestra organización, también me reportó esta problemática.
Y a las 5:38 minutos vamos a hacer un recorrido por noticias de América Latina. El vicepresidente del grupo del Partido Popular Europeo, Esteban González Pons, pidió hoy formalmente a los responsables de las instituciones europeas que reconozcan a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. En su cuenta de Twitter, González Pons indicó que Pido formalmente a Antonio Tajani, presidente de la Eurocámara, Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, y Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo, que en nombre de la Unión Europea reconozcan oficialmente a Juan Guaidó como vicepresidente interino de Venezuela, en línea con su propia realidad constitucional. Y estamos tratando de hacer comunicación aquí en El Doral con nuestra colega Karen Caballero, quien está allí con los venezolanos en este momento. Pero bueno, seguimos dando más informaciones sobre Venezuela. Y también, pues, en la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, pues, que hoy se autoproclamó presidente interino del país. Y a diferencia de Nicolás Maduro, la Asamblea Parlamentaria, incluyendo a Juan Guaidó, tiene un mandato democrático de los ciudadanos venezolanos, indicó Tusk a través de la red social Twitter. El político polaco también confió en que toda Europa se una en apoyo a las fuerzas democráticas en Venezuela. En parecidos términos expresó Antonio Tajani, quien indicó que sigue con mucha atención los acontecimientos de Venezuela y contrariamente a Maduro, Guaidó sí tiene legitimidad democrática. No sé si nuestro colega por aquí, José Antonio Abreu, tiene más algún detalle más que añadir.
Ébora,
y dije yo Sánchez.
dijiste Abreu, Abreu. De todas maneras, me parece que la información que nos daba desde Caracas nuestra colega Aymara Lorenzo habló de 9 muertos ya hasta las 4:30 de la tarde, hora de Caracas. Había 9 muertos a consecuencia de la represión contra los manifestantes, más de 15 heridos. Y en la ciudad de Caracas, el Diosdado Cabello, que es ahora presidente de la ilegítima Asamblea Constituyente, de acuerdo con Aymara, convocó a la oposición a que fueran al Palacio de Miraflores. Y eso, de acuerdo con el relato que hizo la propia Aymara, tal parecía como si estuviera pidiendo un baño de sangre, porque el Palacio de Miraflores, precisamente después de la solicitud hecha por el gobierno, por el propio Cabello, por Maduro, estaba rodeado de partidarios del régimen. Y es precisamente el espíritu de no confrontación que había de parte del grupo encabezado por Guaidó cuando se declaró presidente interino. Vemos en el caso de lo que decía Cabello, justamente lo contrario.
Y recapitulando las noticias, las informaciones sobre Venezuela, miles de venezolanos pues salieron hoy a las calles en Caracas y en los 23 estados del país para manifestar que no reconocen como legítimo el gobierno de Nicolás Maduro. La agencia EFE constató que decenas de miles de manifestantes partieron desde 10 puntos en la capital del país para reunirse en el lugar donde el líder del Parlamento, Juan Guaidó, se proclamó presidente interino de Venezuela. Y efectivos de la Guardia Nacional pues lanzaron bombas lacrimógenas contra algunas de esas manifestaciones. Y medios locales pues hablaban, en ese momento se hablaba de un detenido.
Los chavistas que también marcharon en apoyo a Nicolás Maduro se contaban por cientos, de acuerdo con lo que dice la propia agencia EFE.
Las marchas y concentraciones han reunido a miles de personas en estados como Zulia, Mérida, Trujillo, Lara, Carabobo y Aragua. Y en pues Zulia y Mérida fue donde dijo Aymara que hubo más los muertos, ¿no?
Sí, sí, si mal no recuerdo, 4 muertos en Zulia.
En Zulia.
Y en su comunicado oficial de reconocimiento de Guaidó como presidente interino de Venezuela, el Departamento de Estado de Estados Unidos elogió el coraje del líder opositor y dijo que su decisión de asumir esas funciones como presidente interino están contempladas en el artículo 233 de la Constitución de ese país.
El Departamento de Estado llama a Maduro a abandonar el poder a favor de un líder que representa legítimamente al pueblo venezolano y reafirma que Estados Unidos apoya al presidente Guaidó en su misión de establecer un gobierno de transición y liderar el país hacia unas elecciones libres y justas.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Los representantes de la dictadura cubana están asustados porque todo parece indicar que el presidente norteamericano Donald Trump aplicará por primera vez desde que su creación en épocas del presidente Clinton el capítulo 3 de la ley Helms-Burton. El secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo dijo que revisará el título tercero de la ley que permitirá a las personas demandar ante la justicia de Estados Unidos a las compañías que se estén beneficiando de propiedades en Cuba que eran suyas antes de la revolución. Les explicaré lo que esto significa. Para desmentir de una vez la campaña de miedo que la dictadura cubana viene utilizando desde hace años para enfrentar a los cubanos del exilio con los que viven en la isla, diciéndoles que los que estamos aquí queremos ir allá para quitarles las casas a ustedes. La ley se aplicará solamente a las compañías y sus representantes que estén utilizando propiedades que la revolución se robó, y se refiere a compañías extranjeras, no a ninguna familia cubana ni a la casa donde vive. Por ejemplo, si yo tenía una casa o un apartamento en La Habana y ahora en esa propiedad hay una oficina de una empresa extranjera, la aprobación de esta ley me permite demandar a esa empresa y tendrá que pagarme, si quiere seguir allí, el alquiler que yo determine, y la demanda será en los Estados Unidos y por extensión en el país donde esa empresa procede. Todos esos negocios que ustedes ven ahí en La Habana, por ejemplo, están instalados en propiedades robadas. Si el presidente de esa empresa vive en Miramar en una casa robada, tendrá que pagar el alquiler al verdadero dueño que reside o en Estados Unidos o en España o en cualquier otro país. Por ejemplo, los dueños de los puertos donde están atracando los cruceros están aquí en Miami. Y esas compañías le tendrán que pagar a él por utilizar sus instalaciones. La aplicación de esta ley no afectaría, por ejemplo, a propiedades menores en valor de $50,000 o a propiedades en que vivan cubanos. Repito, ningún cubano tiene nada que temer. No se dejen manipular por los dirigentes de la dictadura que hace 60 años están manipulando a ese infeliz pueblo. Los más afectados serán empresarios europeos, porque empresas norteamericanas, si existe alguna con oficinas en Cuba, serán muy pocas, y si están allí, tendrán que asumir la responsabilidad de aprovecharse por traficar con propiedades robadas a sus legítimos dueños. En mi próximo comentario les diré por qué los dirigentes de la dictadura están de corre-corre, por qué están indignados, y repito, no se dejen manipular por esos ladrones que los han estado explotando a ustedes, a sus abuelos, a sus padres en los últimos 60 años, y a ustedes también actualmente. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Y a las 6:46, continuamos aquí en este noticiero estelar de las 5 de la tarde con más informaciones.
Evo Morales cumple 13 años como presidente de Bolivia con opiniones divididas acerca de su gestión. Informa Xaviola Chambí.
El presidente Evo Morales destacó los logros de su gestión y garantizó el crecimiento económico de Bolivia durante el discurso que pronunció al cumplir 13 años de gobierno y 10 de la fundación del Estado plurinacional que reemplazó a la República de Bolivia.
Nosotros como gobierno garantizaremos que la economía seguirá creciendo de manera sostenida, que el salario de Bolivia seguirá incrementándose, que los bonos y rentas se mantendrán, se respetarán, que los extranjeros no serán dueños de nuestros recursos naturales.
Para la oposición política representada por el senador y actual candidato a la presidencia de Bolivia, Óscar Ortiz, el informe de gestión no profundizó en los problemas del país.
Un discurso repetitivo de lo que mismo que ha dicho los 13 años anteriores, lo cual muestra que el presidente Evo Morales ya no tiene nada para ofrecerle al país.
Mientras tanto, los ciudadanos expresan opiniones divididas sobre la gestión gubernamental de Morales.
El único presidente que está haciendo algo por Bolivia.
Entró con un buen proyecto, unas buenas ideas, pero lamentablemente en este último tiempo estamos viendo que hay más desaciertos, equivocaciones que eso.
Positivo, pero con estos cambios que ha hecho y poquito se ha pagado todo su mandato.
El presidente Evo Morales se prepara para una nueva repostulación en las elecciones generales que se realizarán en octubre de este año, aunque con carácter previo deberá intervenir en unas inéditas elecciones primarias que se realizarán el 27 de enero, las que han sido cuestionadas por opositores que llaman a sus militantes a no validar este proceso al que califican como irregular. Fabiola Chambi, Voz de América, Cochabamba, Bolivia.
Por otra parte, la Fiscalía brasileña desarticuló una milicia parapolicial de la zona oeste de Río de Janeiro, cuyos líderes podrían tener vínculos con el asesinato del concejal o de la concejal Marielle Franco cometido en marzo del año pasado.
Desde Brasil, la agencia francesa de prensa envió este reportaje con las declaraciones de Simone Civilio, coordinadora de un grupo especial de combate al crimen organizado.
La operación se centró en una organización criminal que actúa desde hace varios años en la región de Jacarepaguá, zona oeste de Río de Janeiro, practicando todo tipo de actividades ilícitas como apropiación de tierras, extorsión de habitantes y comerciantes y porte ilegal de armas, entre otras. Se trata de una organización violenta que las autoridades presumen podría estar también vinculada con varios asesinatos cometidos en la región.
El caso Mariel corre en secreto de justicia de una investigación autónoma. Son investigaciones que son separadas. En este momento no podemos afirmar ni descartar la participación de todos o algunos de los integrantes en el caso Mariel.
Entre los 13 cabecillas de la banda se encuentra un policía militar y un ex capitán, que según la prensa habrían sido interrogados como testigos en la investigación del asesinato de Marielle Franco. La concejal de Río de Janeiro, conocida por su defensa de las minorías y sus críticas contra la violencia policial en las favelas, fue acribillada a balazos junto a su conductor Anderson Gómez el 14 de marzo del año pasado. En diciembre, el secretario de Seguridad Pública de Río, Richard Núñez, afirmó que el caso estaba relacionado con el papel de Marielle en comunidades controladas por milicias.
Y reanudan la búsqueda de la avioneta del futbolista argentino Emiliano Sala, desaparecida cuando sobrevolaba el Canal de la Mancha. Los detalles los tiene la agencia AFP.
Las operaciones para encontrar la avioneta en la que viajaba el futbolista argentino Emiliano Sala se reanudaron el miércoles. La aeronave desapareció el lunes en la noche cuando sobrevolaba el Canal de la Mancha durante el trayecto entre Nantes en Francia y Cardiff en Gales. Los socorristas afirmaron privilegiar la hipótesis de que Sala y el piloto, los dos únicos ocupantes de la avioneta, podían haber realizado un amerizaje y haberse refugiado en un bote salvavidas que debía encontrarse a bordo del aparato. Estamos explorando cada camino y cada información en este momento, lo que incluye el análisis forense de los teléfonos móviles, tratando de obtener imágenes satelitales. No dejaremos ninguna piedra sin remover. Estamos decididos a tratar de encontrar a estos dos hombres vivos. La avioneta, un Piper PA-46 Malibu, desapareció de los radares a unos 20 kilómetros de la isla británica de Guernsey. El futbolista viajaba tras ser traspasado por 17 millones de euros desde el Nantes hacia el Cardiff de la primera división inglesa.
Y a las 5:51 minutos vamos con el espacio de ciencia y tecnología. Una empresa con sede en Bristol ha desarrollado un sistema aeropónico con patente en trámite que, según dicen, aumenta el rendimiento en las granjas urbanas. Henry ya nos tiene el informe.
Científicos en el Reino Unido son pioneros en una nueva forma de cultivar alimentos en interiores. A diferencia de la hidroponía, donde las raíces de las plantas se suspenden en una solución líquida en lugar de tierra, en este caso, una niebla llena de nutrientes se rocía directamente en las raíces.
Nuestro enfoque único para la agricultura vertical se centra realmente en la tecnología central y es un enfoque innovador para la aeroponía, en la que distribuimos nieblas a las raíces de las plantas. Y eso básicamente permite que las raíces de las plantas reciban más oxígeno y crezcan más rápido que sus tecnologías comparativas hidropónicas.
La aeroponía no es nueva, pero Let Us Grow ha desarrollado un nuevo método para atomizar el agua en niebla. Dicen que utiliza un 95% menos de agua y un 70% más alto que las soluciones existentes. Y dicen que la comida es tan nutritiva como si la cultiváramos al aire libre.
En este establecimiento cultivamos fresas, lechugas, berros, cilantro y una amplia gama de verduras de hoja verde. Y eso es realmente para investigación y desarrollo. Esto es un laboratorio, esto es un banco de pruebas y donde mucha de esta tecnología se está desarrollando para el futuro.
Habrá alrededor de 9,000 millones de bocas para alimentar en 2050 con el cambio climático y la escasez de agua que ya están afectando la seguridad alimentaria en todo el mundo. Un sistema que cultiva alimentos en interiores durante todo el año podría ser parte de la solución. Henry Llanos, Voz de América.
Alejandro Escalona nos pone al tanto del mundo del entretenimiento.
Que la película Roma y la cinta británica The Favourite encabezaron las nominaciones a los premios Oscar de la Academia, que fueron anunciadas el martes. En las listas de los más altos honores en la industria del cine hay nominados de México, Grecia y Polonia. El relato semi-autobiográfico en blanco y negro del mexicano Alfonso Cuarón, Roma, es la primera cinta de Netflix en ser postulada a Mejor Película. También competirá en la categoría de Mejor Película en Idioma Extranjero. Roma y The Favourite compartieron 10 nominaciones, seguidas de Star is Born, Nace una Estrella, y la comedia política Vice, con 8 cada uno. Entre tanto, Black Panther de Walt Disney, que recibió 7 postulaciones, se convirtió en la primera película de superhéroes en los 91 años de historia de los premios de la Academia en obtener una nominación a Mejor Película.
Don't freeze.
I never freeze.
Filmada completamente en español y en un idioma indígena mexicano, Roma obtuvo nominaciones en todos los ámbitos, incluyendo dirección. Mejor actriz para Yalitza Aparicio, de 25 años, que nunca había actuado profesionalmente. Y Bohemian Rhapsody fue nominada a 5 premios, entre ellos Mejor Actor para el egipcio-estadounidense Rami Malek por su papel como el líder de Queen, Freddie Mercury, que falleció de SIDA en 1991. Reality.
Bueno, y a las 5:55 le damos la bienvenida a Pepe Lacayo con los deportes y, bueno, pues trae hoy la noticia que se produjo anoche, ¿no? Sorpresa, no, para que fue unánimemente.
Es más, a ti no te hicieron caso con el tema de Edgar Martínez.
Sí.
Pero sí nos hicieron caso de Mariano Rivera. De Mariano. Si alguna vez en la historia iba a haber un pelotero que sacara el 100%, y primera vez que ocurre, Mariano Rivera con el 100%, Ken Griffey Jr. tuvo 97.7. Edgar Martínez, 85. No te hicieron caso porque no, ese hicieron. Es un bateador designado. Y tú dices que los bateadores designados...
No, para mí no pueden ir al Salón de la Fama.
No tienen por qué estar ahí. No. Mike Mussina, a duras penas, 76.7.
Tampoco creo que pertenece al Salón de la Fama. Tampoco.
Y Roy Halladay, ya sabemos por qué. 85%, ya sabemos por qué. De cualquier manera, damas y caballeros, a mí lo que me aterra son los peloteros que están en la lista y que están acercándose. Roger Clemens, 60%.
No va.
Barry Bonds, 60%. No va, no por va. Ahora. No va, no, por no, ahora, no va, pero no se va, están no acercando. Va. Manny Ramírez, que lo marginado no 3 veces por dopaje. 97 votos. Bueno, de cualquier manera. Y el año entrante, Alex Rodríguez, elegible porque es su quinto año.
Alex, sí.
Pero si tenemos el mismo caso del dopaje con Alex Rodríguez.
¿No se le comprobó nunca?
Damas y le tomaron fotos en la oficina de Bosch, en la clínica de Bosch aquí en Miami, saliendo después de...
Estaba tomando café.
De cualquier manera, damas y caballeros, el shortstop cubano Yolbert Sánchez recibe aprobación del béisbol de las Grandes Ligas para firmar como agente libre. 22 años de edad, estelar defensiva, batea hacia todo terreno, dicen los buscatalentos, y es considerado un toletero de líneas. Sánchez fue torpedero regular para los Industriales de La Habana en la Serie Nacional Cubana y ahora está en la República Dominicana. Va a comenzar a tener prácticas con todos los clubes del béisbol de las Grandes Ligas para ver si alguno muerde el anzuelo y le ofrece un contrato a nivel de ligas mayores. Así que bienvenido, Yolbert Sánchez, nuevo agente libre cubano en el béisbol de las mayores. Y esta tarde, no es en la liga, para que ustedes sepan, el Sevilla derrotó 2-0 al Barcelona en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa del Rey. Y antes de que la gente en Cuba diga, ¿cómo es posible? No, esta no es la Liga, es la Copa del Rey, que es el segundo torneo más importante de fútbol español, pero que no tiene el prestigio que tienen la Liga. Después, en Al Duro y Sin Guantes, vamos a hablar mucho del baloncesto profesional de la NBA. Les vamos a dar un resumen de la jornada de anoche, quién va a jugar esta noche. Les vamos a contar lo que está pasando en el panorama del balompié y por supuesto, vamos a seguir charlando del Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas y los nuevos miembros. Hasta aquí los deportes. Nos vemos en 1:05.
Amigos, y así llegamos al final de la emisión del noticiero de las 5 de la tarde de Radio Martí. En los controles, Danilo Fuentes Cortés. En la sala de redacción, Paul Rodríguez y Armando de Armas. En la producción, Berta Raval. Edición de José Luis Ramos. Y fuimos sus voces informativas,
José Antonio Évora.
Y este servidor, Damaso Rodríguez, quien les invita a mantener la sintonía con Radio Martí. Siempre contigo. Los espero a las 11. Buenas tardes.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.